Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a repasar todo lo que tenemos, bueno, lo que ha pasado el fin de semana y lo que tenemos durante el transcurso de las próximas horas, porque juega la Unión Deportiva Las Palmas en nada. En 5 horas, 59 minutos y 15 segundos arrancará el partido en el campo del plantío frente al Burgos, con dos ausencias en la Unión Deportiva, la de Sergio Ruiz y Raúl Navas por lesión. Este es el técnico, Pepe Mel, hablando del partido que se juega hoy.
En un campo histórico, contra un club histórico que viene de un ascenso y que lo está haciendo bien. Así que, bueno, pues con todo eso intentar, como te he dicho, dar nuestra mejor versión.
También hablaremos mucho de baloncesto, pero antes tenemos que ir también con el entrenador del Burgos, lógicamente, con Julián Calero, que habla de la Unión Deportiva, del talento, de la calidad, del centro del campo hacia arriba.
Este lunes tenemos un rival con un nivel altísimo técnico y, por tanto, otra batalla dura, ¿no? Pero el equipo llega con alegría, con ilusión y con mucha ambición.
Una prórroga. Se tuvo que jugar en el partido entre el Fuenlabrada y el Gran Canaria, en el Fernando Martín. Victoria del equipo de Porfi Fisac por 87-92. La primera esperemos que de muchas del conjunto Gran Canario. Usted es el técnico, Fisac.
Esto es la Liga Endesa. Sabemos dónde estamos, ¿no? Aquí un equipo gana de 18 y puede perder una final. Aquí un equipo está metido y otro... ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es mejor? ¿Que ellos han jugado bien o que nosotros hemos hecho mal? O al principio, yo creo que nosotros hemos jugado muy bien y luego ha habido un empuje, un carácter, una ambición que ellos lo han hecho muy bien. Y es así, es deporte, y una vez juega uno bien y otros mal.
Exacto, una vez se gana y otra se pierde. Después analizaremos las palabras de Porfi Fisac y veremos también todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana en cuanto al mundo de la canasta. Sin olvidarnos de la segunda B, escucharemos a protagonistas reacciones de lo que fue la jornada para los 5 equipos canarios en la categoría de bronce del fútbol español. Y sin olvidarnos lo que está ocurriendo en la isla hermana, la isla de La Palma. Hacia allí nos iremos para hablar de la erupción del volcán que ha afectado a diversos municipios, el del Paso, el Tazacorte, Fuencaliente, Llanos de Aridane, bueno, en fin, enseguida nos iremos hacia la isla bonita. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto y con mucho más, arrancamos desde ahora ya los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Jorge Peris. Jorge, buenas tardes.
Hola, Juan Fran, buenas tardes.
La Unión Deportiva, en nada, en 5 horas 57 minutos ya el balón cobra vida.
Sí, vamos a ver qué pasa. Yo me estoy quedando con similitudes con el partido del Mirandés, que por otro lado entiendo que es bueno y seguro que Pepe Mel lo ha hecho. Recordar ese varapalo para que sirva como aliciente, como acicate para hoy lograr la victoria, esos 4 goles, ese partido horrible de la Unión Deportiva Las Palmas, además un partido en la misma zona, con un rival también que gusta de jugar, que practica un fútbol alegre, a diferencia de lo que pueden pensar muchos solo porque se llame Burgos y Mirandés. Pero yo entiendo que es un partido importante, que Las Palmas tiene que ganar ya, tiene que dar un golpe sobre la mesa. Son 9 victorias en lo que lleva entrenando Mel aquí en Gran Canaria, Las Palmas. 9 victorias en 52 partidos, es un dato que publicó la provincia no hace mucho. No llega ni al 20%, y Las Palmas tiene que ganar hoy, porque fíjate el equipo que le espera la semana que viene, aunque es cierto que el Huesca llegó como líder y lo tumbamos, la Ponferradina. Si ganas estos 2 partidos, te pones arriba, pero es que si los pierdes, Mel estaría no en el alambre, sino... En un cuartito de alambre, prácticamente sí, cayendo al precipicio.
El semáforo, por lo menos la luz ámbar, estaría encendida. No sabemos si la luz roja en el semáforo del técnico. Escuchemos al míster, a Amel.
Pero sí que es cierto que tenemos una plantilla para estar tranquilos. Creo que tanto Luis Helguera como el presidente han trabajado muy bien para hacer una plantilla a mi disposición, que poder tirar de diferentes recursos. Sergio tiene unas cualidades que en esta plantilla son únicas, pero cualquiera de los futbolistas que puede entrar le va a suplir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Yo creo que vamos a jugar un partido en que la táctica y la estrategia va a ser importante. Ellos son un equipo muy bueno en balón parado, todo lo que es estrategia, y nosotros vamos a tener que contrarrestar eso y defendernos bien y hacerles daño con nuestras armas, ¿no? Así que eso es lo que hemos estado haciendo, sobre todo a partir del jueves, y a ver qué resultado nos da.
Ojalá que consiga la victoria la Unión Deportiva. Enseguida continuamos analizando, buscando protagonistas, declarando todo lo que puede ocurrir hoy a las 8 de la noche en el plantío entre el Burgos y la Unión Deportiva, pero también muy pendiente, Jorge, de la isla de La Palma, todo lo que está ocurriendo, la erupción del volcán en la Isla Bonita.
Sí, los efectos que está causando, devastadores en algunos casos, ese volcán que entró en erupción ayer.
Y hablamos con un ex futbolista, bueno, no sé si se puede hablar de futbolista o es un ex futbolista para toda la vida, que además vive en la isla de La Palma. Oliver Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se dice futbolista o uno jugador para toda la vida?
No, ya eso se acabó ya. Es futbolista mejor. Hombre, futbolista siempre, pero ya esa etapa ya se terminó ya.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, ¿tú estás por ahí?
Sí, yo vivo en Breña Alta, está cerca de Santa Cruz y la verdad que me toca lejos, pero... triste por la situación, porque hay mucha gente que está perdiendo sus casas y es la verdad que es desagradable.
¿Los temblores se escuchaban en toda la isla? ¿Se notaban en toda la isla, Oliver?
Hombre, yo aquí sinceramente no escuché nada en esta zona, ¿vale? En la zona mía no escuché nada porque es la otra parte de la isla prácticamente.
Donde tú estás en esa zona, en Santa Cruz, en Breña Alta, tranquilidad, ¿no? No les han dicho nada de momento.
No, esta zona estamos súper tranquilos, se veía desde casa, sí se veía el humo del volcán, pero muy lejos, la verdad.
Y ya pendiente del tenista que el mensajero, no sé por quién vas tú.
¿Por quién, por?
Por el tenista el mensajero, que ¿por quién vas?
Bueno, yo
Blanco
fui
Rojillo.
Futbolista, fui futbolista del tenista durante 3 temporadas y también fui entrenador también y mi última etapa de entrenador pues ha sido en el mensajero también, o sea que el corazón dividido.
Oliver, buenas tardes, soy Jorge Pérez. Tristemente, cuando pasan esta serie de acontecimientos, o cuando pasan acontecimientos así de este tipo, por muchos años que puedan pasar, 25, 30, pasará una eternidad y te seguirás acordando de lo que estabas haciendo en ese instante. Tú en concreto, a la 1:15 de la tarde, cuando explotó el volcán, ¿qué estabas haciendo?
Pues, sinceramente, estaba con mi novia, que había venido a pasar unos días conmigo, que era en Canarias, y nada, estábamos en casa tranquilos y hasta que ya empezaron a mandar mensajes y pusimos la tele y fue lo que sucedió, la verdad que un poco triste.
¿Te han llamado familiares, Oliver, a ver si estás tranquilo, a ver cómo estás, para saber cómo transcurre la cosa en La Palma?
Sí, muchísimos familiares, muchísimos amigos, gente que conoces nada más de redes sociales y la verdad que es súper agradecido porque ahí ves la grandeza de las personas, la verdad.
Por fortuna no hay que lamentar ninguna pérdida humana, no se ha cobrado ninguna vida. El volcán, lo peor es vivir con esta incertidumbre, ¿verdad, Oliver? Durante no unas semanas como pensábamos en un principio, sino eso puede durar incluso meses.
Sí, el antiguo volcán pues duró casi un mes y este no sabemos, la incertidumbre, pues no sabe uno ni qué pensar ya y cuando tienes mucho tiempo pues es jodido, la verdad que es muy muy jodido, sobre todo para esas personas que aunque no se hayan perdido vidas humanas, pero sí se han perdido pues la ilusión de su vida, de tener su casa y quieras o no, ahora es como empezar de cero otra vez.
Desde esa zona, ¿ves el humo o el fuego en concreto desde lejos, Oliver?
El humo sí, el fuego no, pero el humo sí, ayer por la tarde sí se veía, hoy no porque está todo nublado el día, pero ayer hasta hice un vídeo y la verdad que es un poco triste.
Pues Oliver Santana, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte y fuerza a la isla de La Palma, que estamos con ellos, con ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes.
Muy buenas tardes, Oliver. Erupción del volcán, veremos lo que sucede, Jorge. De momento, zona del Paso, Tazacorte, Fuencaliente, Llanote de Aridane, veremos lo que sucede. No hay daños personales, que es una muy buena noticia, pero también es verdad que es muy triste perder efectos materiales, ¿no?
Perder una casa
o fincas, o trabajo, etc.
Perder una vida entera. Por mucho que nosotros empatizamos, por fortuna casi todos los seres humanos somos empáticos, es casi imposible ponerte en el pellejo de las personas que lo están sufriendo si no estás ahí, si de verdad no te das cuenta que de un día para otro pierdes la casa.
Sí.
Bueno, tú imagínate perder tu casa, perder yo la mía, eso es una tragedia. Pero no perderla por,
o
no
fincas,
sé.
Fincas, que para muchos sí, incluso su trabajo,
escuchaba
sus recuerdos.
Que habló en varios medios de comunicación, Cristian, que perdió, bueno, que dejó animales en el camino, aunque intentó liberarlos a todos, pero En cualquier caso, no sé, nada explica que puedas perder una vivienda a partir de ahora, pues habrá que hacer un esfuerzo sobrehumano también y económico por parte, pues entiendo, de las instituciones para darles cabida, a cobijo a esas personas que han perdido sus casas, que por fortuna parece que no son tantas.
Por cierto que el Gobierno de Canarias ya está trabajando en un borrador de decreto ley para poder recalificar los terrenos que sitúan las viviendas que se han visto afectadas por esa erupción volcánica.
No puede ser que una persona
se quede
en su casa por un imprevisto de este tipo. ¿Quién se iba a imaginar que 50 años después iba a rugir el volcán? Es que no puede ser.
Claro. Veremos lo que sucede. Estaremos muy pendientes en COPE Canarias, en COPE Más Gran Canaria, durante todo el día, cualquier momento, cualquier instante de todo lo que está sucediendo en la isla de La Palma por esa erupción del volcán que ha afectado a la zona del Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Llanos de Aridane. 2:11 de la tarde. Analizamos el fútbol, el partido de la Unión Deportiva. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about head now, head now. Tiempo pendiente de hoy, Jorge, en nada, 5 horas, 48 minutos y 30 segundos para que el balón cobre vida. Si es verdad que desde las 7:30 lo contamos en directo en COPE, más Gran Canaria, el partido de hoy.
Y yo no sé qué pensar, porque Las Palmas ha mostrado varias caras, es un equipo imprevisible. Claro, yo te diría que Las Palmas tiene que hacer valer su condición de favorita ante un recién ascendido. Claro que esas cosas no nos valen porque ha tropezado ante el Ibiza, porque dio muy mala imagen en el campo del Mirandés, porque empató a cero en un partido en el que podía haber sacado algo más contra el Girona. Y fíjate que te lo iba a comentar antes, aunque teníamos la entrevista obligada con Oliver Santana, detecto similitudes, y no me gusta, es algo que no me gusta, en las ruedas de prensa previas al partido del Girona y del Burgos. Es decir, el equipo rival va muy bien, funciona muy bien en el juego aéreo, domina muy bien la estrategia. Tenemos que atajar eso, lo tenemos controlado. Y al final, a modo de coletilla, pero tenemos nuestras armas para superarlo. O sea, creo, por fortuna, entre otras cosas por la lesión de Raúl Navas y porque Jonathan Viera no tiene encaje en un sistema con 5 atrás, creo que no se va a atrever a meter 5 atrás, pero es que tiene toda la pinta.
Mel lo dijo, que cuando llevas muchos años en el mismo sitio, el discurso cansa. Lo dijo el propio Mel antes del partido de hoy.
Particularmente me resulta cansino. O sea, yo quiero un discurso, después llegar a Las Palmas esta noche y ganará. Perfecto.
Ojalá.
Y me lo comeré con papas, como suelo decir, me da igual. Pero yo echo en falta otro discurso. Yo no digo, evidentemente no puedes ponerte delante de unos micrófonos y decir, bueno, somos superiores al Burgos y le vamos a ganar, pues no sé, con el cinturón. Pero no ese discurso, es que no te da la impresión de que siempre es el mismo discurso.
Javier Amador, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te parece también el mismo discurso lo que dice Jorge, el de Mel?
Sí, pero bueno, es que Pepe Mel le llevo escuchando ya el mismo discurso mucho tiempo. Y yo no creo sinceramente que se vaya a echar a 5 defensas atrás. Yo creo que también por las necesidades de... Por la convocatoria de Mel, se me hace muy complicado pensar que vaya a jugar con 5 defensas. Hay que ver cómo organiza el centro del campo, ¿no? Si sale con Enfulu y Enzo Loyodice, si vamos a ver por fin a ver juntos a Jonathan Viera con Moleiro. Yo creo que estas van a ser las claves de hoy. Y ojito, que la semana pasada lo dije de Agorero, que ojito con el Ibiza, que de equipo que vaya a luchar por el descenso, para mí tenía poco. Y digo, ojito con el Burgos, le veo menos nombres quizás que al Ibiza, pero el Burgos también es cierto que el partido que vi fue contra el Valladolid, que ha sido el único partido que ha ganado 3-0, y siendo contundentes atrás, saliendo rápido hacia arriba con una intensidad tremenda. Y se sabe que la criptonita de la Unión Deportiva Las Palmas los últimos años son los equipos con intensidad.
Sí. Ya estamos todos, Jorge Peri, Javier Amador y Víctor Afonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
¿Estás de acuerdo con el propio técnico, Víctor? Él mismo lo dijo, que cuando un entrenador lleva muchos años en un sitio, a lo mejor su discurso cansa.
¿Pero hacia los jugadores o hacia nosotros?
Yo creo que hacia todos, ¿no?
Bueno, se da cuenta que no son, decir, el discurso que él dio al principio de temporada cuando llegó el partido aquel que cogió el equipo las últimas 14 jornadas. Y ahora, que yo recuerdo, solo está Jonathan Viera, Raúl y Benito. O sea, tampoco hay mucho más jugadores. Es decir, no sé a qué se refiere, sinceramente. Si nos lo dice a nosotros, al final... si tú tienes resultados positivos, el mensaje normalmente suele llegar.
Exacto.
Ahora, cuando empiezas a contar historias para no dormir, como digo yo, y los resultados son malos, pues claro que no llega. El Cholo lleva 8 años en Atlético de Madrid y el mensaje llega igual. Pero pasa que, claro, el tema está en que hacer las cosas bien. Cuando tú no haces las cosas bien, pues claro que el mensaje no llega. Cuando tú le dices al jugador, hay que hacer esto, y resulta que te vas a Castellón y pierde por 4-0, claro que no llega, el mensaje no va a llegar nunca. Pero es posible que llegue, ¿no? Yo creo que va un poco en relación a lo que tú transmites, lo que los jugadores captan para luego hacerlo en el campo y los resultados. Es una mezcla de muchas cosas. Por eso, claro, cuando los equipos están en la cola o con problemas para conseguir los objetivos, claro que no llega nunca el mensaje.
Pregunta explícita, directa, al pie y dentro del área, podemos decir que hasta penalti. Jorge, Javier, Víctor, si pierde la Unión Deportiva, encendemos el semáforo rojo, el ámbar seguro, pero encendemos el rojo para Mel.
Yo creo, con permiso de Javier y de Víctor, yo creo que ya está Miguel Ángel Ramírez, Luis Helguera, Tino Luis, ya están con la mosca detrás de la oreja.
El run,
es que
¿no?
ya lo están.
Pero es que ya si no estaban en pretemporada, perdona. Pues
seguro. ya lo estaban hace un año, me
yo
imagino.
Yo creo que también, antes de renovarlo, cuando se sentaron con Rubén de la Barrera, por ejemplo.
Yo voy a ser explícito, al pie, cortita, como a mí me gustaba jugar.
Tú vas a cometer penalti.
No, y si comete penalti, yo creo que el club, en este caso, creo que Miguel Ángel Ramírez, él está convencido de que en cualquier momento va a tener que prescindir de Pepe Mel. Vamos, no tengo ninguna duda. Yo creo que ya lo asumen, ¿no? Porque es que lleva 4 temporadas y el equipo no ha evolucionado. Es más, ha involucionado. Yo creo que ha ido hacia atrás, ¿no? Eso es evidente. Ahora, yo vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. ¿Cuál es el objetivo este año? Si es mantenernos, yo no hago ningún tipo de cambio para nada. Porque con lo que estamos haciendo nos va a dar para mantenernos seguro. Que, por cierto, hoy si pierdes por más de un gol, caes en descenso.
En descenso, correcto. Cierto.
Por otro lado, si ganamos de 3 goles, nos situamos en la 7ª plaza.
Sí, pero donde tienes que estar.
¿Pero no te produce risa, Víctor, cuando me escuchas decir si ganamos de 3 goles?
Si ganamos de 3 goles, estamos en 7.
¿Pero no te parece un chiste que Las Palmas sea capaz de ganar de 3 goles al Burgos?
Primero hay que ganar.
Las Palmas,
por eso, lo digo, por eso.
A ver, yo sí creo que el fútbol es cada vez más difícil. Cuando tú ves los equipos ordenados, con la línea junta, como el caso de Ibiza, que no es ningún equipo de nada del otro mundo, pero tú ves el equipo armado y tú ves que cualquier equipo de esto te puede complicar un partido. Claro que sí. Yo vi el partido ayer Tenerife, y claro que el Tenerife al final se le complicó el partido con el Mirandés. Y perdió 1-2. Pero tú ves que da la sensación de que eso fue un accidente. Porque tú ves todos los partidos, los últimos partidos del Tenerife, y mira que yo tener que alabar al Tenerife ya es recochineo, ¿no? Pero sí es verdad que tú ves un equipo ordenado, un equipo que tiene las ideas claras. Y luego puedes perder, claro que puedes perder, ¿cómo que no? Si yo he perdido mucho como entrenador y mucho como futbolista, muchas liguillas, y hacíamos bien las cosas. Pero es que cuando tú continuamente eres irregular, no haces las cosas bien, haces las cosas de forma irregular, a veces haces 2 partidos muy buenos, 8 partidos regulares y 3 partidos malos, al final está donde merece. Yo creo que Las Palmas, yo creo que el club asume ya que Pepe Mel, con lo que está haciendo, no nos va a dar para meternos entre los 6 primeros, yo creo que el club lo asume. Yo creo que ha hecho un esfuerzo tremendo el club este año, ¿no? Esta ayuda también antes de tiempo le ha costado mucho dinero al club. Por lo tanto, yo no sé cuál es el objetivo del club, si mantenernos en la categoría o ascender, o estar entre los 6 primeros. Si es así, si el objetivo es mantenernos entre los 6 primeros, yo creo que lo que estamos haciendo no nos va a dar.
Rojo.
Sí, pero es que sería, pero es que, perdón, si el club se confiara o le bastara con mantenerse en la categoría, es que hasta ya en una visión casi empresarial, no futbolística, sería una mala inversión, porque no puedes traer una plantilla con estos nombres, con los ETs, con los Peñaranda, con los mantener a un Pejiño, renovarlo,
no,
cuando
no,
lo quería.
Pero cuidado, es que ¿quién es Peñaranda? Es que, a ver, es un buen futbolista, pero es que Peñaranda en los equipos que ha pasado más con más pena que gloria. Esa es la realidad.
Pero aquí lo está haciendo bien, Víctor.
Sergio Ruiz, mira, el otro día discutí yo con un compañero en otra emisora hablando de que si querías a Roque o a Sergio Ruiz. Y él me decía que no, que él prefería a Sergio Ruiz. Que Sergio Ruiz ha hecho una temporada buena en segunda división, que fue el año pasado. yo no he visto a Sergio Rui haciendo. Quiero decirte que tienes buenos jugadores, pero en líneas generales, salvo Jonathan Viera, yo no, bueno, Raúl Nava, que ha estado en Sevilla, yo no veo jugadores que han rendido a un muy buen nivel en todos los equipos que ha estado. Esa es la realidad.
Peñaranda, todo el mundo. Exacto, Peñaranda viene con muy pocos minutos en otros equipos. Claro. Ferigra viene de no jugar durante muchísimo tiempo.
Unai Vega viene de no jugar
en segunda B
y jugó poco, pero, vale, pero si en línea general lo que te quiero decir es que muchas veces tú tienes buenos jugadores, porque Villanueva sí es buen jugador, Sergio Ruiz es un buen jugador, pero luego tienes que unirlo y montar un equipo y en ese contexto de equipo armado, ¿tá? Seguramente estos jugadores rendirían mucho mejor, creo yo.
Sí. Pero por eso lo que digo, yo la sensación que tengo es que no tenemos una plantilla peor que seis equipos que estén por arriba.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que tenemos una plantilla para competir, estar en playoff, ya no te digo ascenso directo, pero que hay que exigirle a esta plantilla estar en puestos de playoff. Yo creo que sí, que es una exigencia que luego no se cumple, pues perfecto, pero si lo que tú crees que te va a limitar es el entrenador, pues creo que la reflexión es clara, y lo digo yo, que a mí, quien me haya escuchado, Jorge, hemos hablado muchas veces, Jorge y yo, de Pepe Mel, y yo he defendido a Pepe Mel en el pasado, pero sinceramente yo soy de los que piensa, si la misma fórmula todos los años, cambiando cosas, sigue funcionando exactamente igual, lo único que no se ha cambiado es el entrenador. Entonces,
yo tengo la sensación que es como un tornillo que va dándole vueltas y ya está pasado, ya no va a apretar más. O sea, yo creo que el equipo no, para mí creo que el equipo no va a mejorar mucho más de lo que ha hecho estas temporadas. Es lo que yo creo, no va a ser ese equipo aspirante, creo yo, a estar entre los seis primeros. Yo creo que este equipo tiene que mejorar muchísimas cosas, ojalá que sea con Pepe Mel, creo que lo dudo que sea así, pero ojalá que sea con él, que el equipo vaya a cambiar para poder estar arriba.
Yo estoy de acuerdo con Javier, es decir, yo no encuentro seis plantillas mejores que la de Unión Deportiva, pero lo triste es que sí encuentro 10 equipos mejor que la Unión Deportiva. No encuentro 6 plantillas, pero sí encuentro 10 equipos mejor que la Unión Deportiva.
Mira, ayer me pasó una cosa que define un poco lo que yo digo, lo que es ganar a través del juego o a pesar del juego. Ayer Madrid fue un desastre. Para mí fue un desastre. El Valencia fue un equipo que me encantó, como armado. Sin embargo, a pesar del juego, el Madrid gana. Y eso es una virtud. La gente, lo que me está viendo, puede decir, joder, ¿qué quieres, jugar mal? No, yo quiero jugar siempre bien y ganar. Pero si yo no puedo jugar bien porque el otro equipo te controla, porque el árbitro, por las razones, porque no tengo mi día, hay que ganar también. El otro día jugamos muy mal en Mirandés. Vale, que jugamos mal, pero ¿y por qué perdemos? Es decir, tú puedes hoy en día jugar un partido de forma irregular o regular o mal, un partido malo, y ganar es una virtud, y lo tienen los grandes equipos. O sea, los equipos con aspiración o los equipos con ambición. El Madrid va perdiendo 1-0, y a pesar de que está haciendo un partido desastroso, el Madrid gana el partido 1-2 al Valencia. Y eso para mí es una virtud. Esto es Las Palmas en la vida. Yo hace tiempo que no veo a Las Palmas ganar partido a base de eso que se compra en cartones en los supermercados, a base de todos sabemos lo que tiene la gallina, ¿no? Y no lo hacemos, ganamos siempre, intentamos ganar a través del juego. Oye, y sí, es verdad, claro que jugando bien normalmente suele ganar partido, pero es que tú no vas a estar toda la temporada jugando bien. Entonces,
pero es que tampoco jugamos bien.
Claro, ¿no?
Claro. Seguro.
Pero mira, con
seguro
Cresci,
que no gana partido.
Con Cresci no jugamos bien.
No jugamos
Cresci,
nada, final, sin embargo ascendimos con la gorra.
Ganábamos partido y a partir de que ganabas partido, al final terminas jugando bien.
Cresci montó, Víctor, hacemos un poquito de historia, 30 segundos, un paréntesis, montó una rueda de prensa en la que nos dio un chorreo a todos, se montó la de, no sé, de Dios es grande, y a partir de ahí Las Palmas creo que ganó 10 partidos y empató uno. ¿Te acuerdas de aquella rueda de prensa?
Sí,
¿no?
Sí,
fue
sí,
mortal.
Bueno, yo estaba allí. Yo estaba allí con no me acuerdo.
¿Tú estabas allí? ¿Qué hacías allí?
Era capitán de Las Palmas.
No me acuerdo, pues no me acuerdo
de
ti,
Víctor. ¿Me estaba hablando de Cresci?
Sí, bueno, cuando además se metió con un compañero y pero le dijo algo así como
Víctor fue capitán. No. ¿Cuántos años, Víctor? 13.
De 12 temporadas que estuve 8, pero...
8 de
estuve,
capitán.
A ver, los
no
últimos...
No te enfades conmigo, Víctor, me acuerdo de la cara.
No pasa nada.
De la cara desencajada de Sergio Kresic diciéndole a un compañero que si no se miraba en el espejo, que nos quedamos todos alucinados.
No, pero fíjate, yo he estado en los últimos 3 ascensos, los he estado con Pacuco, el caso de Kresic, el caso de Juanito, en los 3 ascensos he estado.
Exacto.
Y te digo, y la época Juanito también, había partidos que no jugábamos bien y ganábamos, y eso es una virtud. Y que no me malinterpreta la gente que me diga, es que he visto, siempre he intentado, no, yo quiero jugar siempre como el Barcelona de Guardiola, siempre, tener balón, posesiones, tirar gol, vale, pero no puedo hacer eso porque no tengo ni los jugadores para hacerlo, ni todos los días vas a tener un día bueno. Entonces, oye, es una virtud, el Atlético de Madrid gana partidos muchas veces con esa virtud, de que son ganadores, que quieren, aunque no estoy bien, voy a ganar el partido, y lo ganan. Y lo gana porque tienen fe, tienen sangre, tienen alma. Esas son cosas que hoy en día es primordial para ganar partidos cuando tú no estás bien.
Lo que seguro no gana partidos es la indolencia. Y yo en los últimos años lo que veo es que los partidos, desde que se trunca, desde que nos marcan un gol, tú ves las caras de los jugadores y yo no sé si es desconfianza en el sistema de juego, si es que hay más espacios de los que yo creía que iba a haber y estoy teniendo que correr más y culpo al compañero. Eso es lo que estoy notando en Las Palmas en los últimos años, y lo volví a notar el otro día contra el Mirandés, y creo que se repitió en el partido de Ibiza, esas malas caras entre los jugadores, ese señalarse.
Yo siempre digo que un equipo de fútbol fiel es reflejo del entrenador, y lo que tú estás diciendo es la pura verdad. Los jugadores decaídos, con malas caras, esto no sale para adelante, y eso es señal inequívoca de que estamos en el mal camino. Y estoy de acuerdo en lo que tú acabas de decir. Para mí, el entrenador tiene que ser el reflejo, o sea, el jugador tiene que ser el reflejo de lo que es el entrenador. Y ahora hay muchas dudas. Los jugadores dudan entre ellos, dudan en muchas cosas. Y perdón, disculpa
Sí, y hablando, Víctor, como decías tú antes, el Barça de Guardiola, pues el otro día viendo el partido del Barça de Koeman, ¿no? Que se le ha dicho durante muchas semanas que este equipo sin Messi no es nadie, que no tiene plantilla, y el otro día contra el Bayern de Múnich, una sensación de que los jugadores daban el partido por perdido antes de empezar a jugarlo, que lo veías, ¿no? Eso también en las caras, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que contestó Koeman, y además contestó bastante bien, ¿eh? Mira que a mí no soy defensor de Koeman, ni mucho menos. Es que el año pasado, el año que le metieron 8-2, hace 2 años, cuando perdieron 8-2, estaba Messi, estaba Luis Suárez y Griezmann. Y te metieron 8. O sea, decir que tampoco hay que echarle toda la culpa de todo a Koeman, por cierto.
No culpa a Koeman. Yo el reflejo que veía era que un tío como Piqué, que siempre cuando te marcan un gol empieza a aplaudir a los compañeros, lo veía como paseando con el campo, como bueno, que termine el partido lo antes posible. Y me acuerdo con quien estaba viendo el partido, se lo comenté, digo, mira, parece la reacción de la Unión Deportiva después de un gol.
Pues sí, de todas formas, sí es verdad. Yo no sé si en este partido, en el posterior, los resultados son los que van a marcar, van a ser trascendentes, lógicamente, para el futuro e inmediato de Mel. Pero cuando tú te sientas con Rubén de la Barrera, te sientas con Eder Sarabia, te sientas con Pellicer, antes de renovar
no
a Pepe Mel, significa que... Exacto, pero antes de acabar la pasada temporada, ojo.
Por mucho que Elguera dijera hace muy poquito aquí en estos mismos micrófonos,
sí, aquí en la
que
copia,
eso es una manera habitual de hacer las cosas. Que no lo termino tampoco de comprender. No. Si no confía en su momento, imagino que Las Palmas no es que tenga un plan
nueva,
B.
Sí, pan,
Las Palmas
firma,
no tiene,
se acabó.
Las Palmas tiene,
con cuatro entrenadores.
Las Palmas tiene un plan H. Ahora mismo eso de todas. Y Víctor, tú que has sido de todo en el mundo del fútbol, tú ves normal, aunque ahora se está poniendo eso de moda, de no repetir alineación, pero claro, será que yo crecí en un fútbol en el que recitabas de memoria una alineación, por cierto, con la sintonía del matador de fondo, que es mucho más bonita, pero tú ves normal, Víctor, que no haya repetido un 11 en 6 jornadas, pero si lo trasladamos a la pasada, ¿en cuántas repitió en toda la temporada? ¿Dos jornadas?
Mira, yo sin ser tan extremista como fue Valderrama en la declaración que dijo de que darle minutos a otros jugadores, y dijo que es una mariconada y dijo barbaridades, sin llegar a ser tan extremista como es, sí es verdad que tienes que poner los mejores, y los mejores, si los mejores repiten cada jornada porque las cosas van, salen bien, pues hay que hacerlo. Y sí es verdad que hay algunas connotaciones, algún partido en el que tienes que a lo mejor dar un paso más atrás y necesitas a lo mejor un defensa lateral izquierdo más defensa, o quitar a Lemos y poner a Alex Díaz porque a lo mejor defensivamente es más duro, porque te vas a encontrar un equipo donde te van a atacar mucho más. Bueno, hay detalles, pero el grueso de la de un equipo tienes que tenerlo, como tú dices, el año de Cresci, una de las cosas por las que este equipo funcionó era porque prácticamente habían 12, 13 jugadores. Sí. Yo era el 16, imagínate, ¿no?
Pero yo creo que nos ponemos aquí a decir la alineación de Paco Herrera en el año del ascenso y más o menos también podíamos decir 14 Exacto. jugadores.
Sí, sí. Correcto. Pues señores, que ha sido un placer. Ojalá ganemos en la jornada de hoy.
Una cosa,
ojalá.
Señores, una cosa, sabiendo que soy del Barça, la próxima vez se ahorran ese tipo de comentarios del 0-3 y el Bayern y
lo
tal.
Lo que a ti te gusta, lo que claro. a ti te gusta, lo que no te gustó fue el 2-1 ayer, ¿no?
El 2-1 ayer tampoco me gustó. La próxima vez nos centramos en las
Saludos
palmas.
Para
nos
todos.
Centramos
un
en las
abrazo,
palmas.
Víctor. Gracias. Saludos. Javier Amador, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Me había olvidado el 2-8.
Sí, señor, pero hay que pensar en el partido que tenemos en 5 horas, 29 minutos, 15 segundos. Sobre lo que comentabas antes, yo tengo mi reflexión sobre lo que yo creo que Mel quiere tener a todos contentos, a todos los jugadores contentos.
Lo hemos hablado, sí,
y por eso sí, reparte minutos
eso
entre todos los futbolistas.
Eso es imposible.
Efectivamente.
Yo no dudo.
Yo creo que es el efecto contrario a lo que quiere hacer.
Estaba recordando que Michael Mesa en las dos últimas jornadas desaparecido, fue titular en la primera jornada, fue titular creo que en la tercera, salió en la segunda. Hombre, yo creo que es volver un poquito locos. Todos no tienen esa fortaleza mental para asumir esta serie de cambios de una semana a otra. Y yo entiendo que haya jugadores que estén un poco fritos y sin saber qué pensar ni qué hacer.
Nos ponemos las medias, el Meiva, la camisa, las botas, porque ya en nada, en poquitas horas, le contamos aquí en COPE más Gran Canaria el partido entre el Burgos y la Unión Deportiva.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, la voz de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulce Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, hay que vivirlo junto a Jorge Peris en la jornada de hoy, a Carlos Moreno Chabanel, a Javier Raluí, a Francis Santana, por supuesto, nuestro comentarista habitual aquí en la cadena COPE, José Ramón Navarro. Analizaremos todo lo que ocurra hoy en delante, durante y después de una jornada interesante e importante de la Unión Deportiva. Y también, por supuesto, contaremos durante las próximas semanas con un lujazo, Jorge. Ya pudimos hablar con él hace muy poquito, con José María García Aranda.
Pues sí, árbitro, ex árbitro FIFA, ex árbitro internacional, y bueno, vinculado directísimamente al mundo del arbitraje, que ya dio unas pinceladas de su sabiduría la semana pasada y confiamos en contar con él.
Vamos con Kilómetro 13, noticia de la jornada, 2:33 de la tarde.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Muy pocas horas para el partido frente al Burgos. Una sola victoria que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo, porque es verdad que está arrancando. Llevamos mes y medio de competición con la jornada de hoy. Es la sexta jornada de la Liga en la segunda división del fútbol español. Pero no es menos cierto que ya las distancias son bastante considerables de la Unión Deportiva respecto a la parte alta de la tabla clasificatoria. Y sobre todo las sensaciones que está dejando el cuadro de Mel en este arranque de competición. Sin un 11 claro por parte del técnico de la Unión Deportiva. Con un objetivo que lo ha dejado marcado el presidente de la Unión Deportiva, primero los 50 puntos y después de intentar estar en los playoffs de ascenso y, por qué no, luchar por subir a la primera edición del fútbol español. O Luis Helguera, que en estos micrófonos decía que iba a ser una temporada o que esperaba que fuera una temporada bonita e ilusionante. Pues de momento no. Y sobre todo con los resultados y las sensaciones que está dejando la Unión Deportiva. En caso de derrota y frente al Burgos, ¿se la jugará el técnico frente a la Ponferradina? Veremos lo que ocurre primero en el partido de hoy, que les contaremos en COPE más Gran Canaria.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Por cierto, Jorge, en el plantío, bueno, es un campo, hace muchos años que no lo visitamos,
mítico, sí,
correcto, mítico. Pero que no se la da bien a la Unión Deportiva.
Una victoria en 8 visitas.
Eres el CPU de la COPE, ¿eh?
Dime.
Eres el CPU de la cadena COPE.
Sí, bueno, pero tengo ayuda porque tenemos al periódico de la provincia, con Paco Cabrera dando datos, a Tinta Amarilla, con Manolo Borrego también, sacando datos a borbotones prácticamente cada día. Una victoria en 8 visitas en el plantío fue en el año 89 con Álvaro Pérez de entrenador, un partidazo de Las Palmas que además salió ovacionada. Y, perdón, en el 88 y en el 89, Pepe Mel, como jugador del Castellón, subió a primera división en el plantío.
Pues
fíjate
tú.
Qué cosa. Y déjame añadirte otra cosa en relación a esa posibilidad de que se la juegue Pepe Mel. después serán dos partidos seguidos en casa.
Exacto.
Ponferradina, que va líder, 5 victorias, tan solo una derrota, y después Cartagena, del amigo Rubén Castro. No quiero yo ni pensar que Rubén Castro le ponga a Pepe Mel la soga en el cuello, que no lo deseo, porque lo repetimos mucho y hay quienes pueden pensar, bueno, ¿por qué no hablan en clave optimista?
Que Las Palmas gane,
fantasma de cualquier
gane al Burgo, gane a la Ponferradina, gane al Cartagena, eso es lo que nos gustaría a todos. Pero en caso de derrota en la jornada de hoy, yo no sé si está en empate, lo que está claro es que se la va a jugar ante la Ponferradina y en el siguiente frente al Cartagena. Yo creo que esto tiene fecha de caducidad, si esto no empieza a remontar.
Estamos hablando de incluso, vale que está empezando, pero insisto, con la comparación que hice por la mañana con Javier Benítez, no puedes decir que estamos arrancando, es que son ya 7 jornadas y en un partido de fútbol tú empiezas perdiendo 2-0 y no te agarras a que quedan muchos minutos. Esto es lo mismo. Y Las Palmas, si pierde, se queda a 10 puntos del líder. El líder que te visita la semana que viene.
Que son casi 4 partidos.
Y además, Las Palmas va de empate en empate. Y de vez en cuando una derrota, de vez en cuando una victoria. Eso no vale para nada. Y no puede ser que en la jornada número 15, mires la tabla y Las Palmas esté peleando por no perder la categoría. Cuando es un equipo armado hasta los dientes para, como decía Javier, como decimos todos, como mínimo, Juanfra, Las Palmas tiene que acabar la temporada jugando playoff, como mínimo.
Totalmente de acuerdo. 24 minutos para las 3 de la tarde, vuelta de pausa, seguimos hablando lógicamente de la Unión Deportiva, también de la segunda ref. Llegamos a la tercera jornada que se disputó el pasado fin de semana y escucharemos a protagonistas y sin olvidarnos del mundo de la canasta. Llegó la primera y ojalá que de muchas del Gran Canaria en el arranque de la Liga ACB. A vuelta de pausa, vamos con todo esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
IKEA ha llegado a la ciudad. El próximo viernes 17 abrimos la primera tienda urbana de Canarias, la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. A partir del viernes 17 te esperamos en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:38, pasamos página, pero no cerramos la libreta porque todavía tenemos que hablar mucho de la Unión Deportiva de Las Palmas en el transcurso de los 22 minutos que nos restan para las 3 de la tarde, pero sí, hay que bajar un peldaño, bueno, dos, porque está la primera ref, ahora estamos en la segunda ref, ya no es segunda B, porque hubo, Jorge, tercera jornada de la competición del grupo cuarto.
Sí, no ha sido de las peores jornadas, desde luego, de las mejores no, digo que no de las peores, porque supongo que como esto es deporte, igual vendrán peor dadas, pero te cuento que el Panadería Pulido sí que sacó un interesante, valioso empate a cero en el campo del Montijo, que venía de ganarle 1-2 al San Fernando, un equipo duro, como todos los extremeños. Las Palmas Atlético, que lo está haciendo bastante bien, aunque suma 2 jornadas empatando, empató a 0 en el campo del Ceuta de Chus Trujillo, en un partido un poco áspero. Y en el Derby Canario, otra derrota, la segunda consecutiva del San Fernando en casa. Eso sí que es peligroso.
Ante el Mensajero.
El equipo que preside Serafín Herrera y que dirige Tino Denis perdió 0-1 ante el Mensajero con gol de Óscar en el 5 de la segunda mitad, y el que no levanta la cabeza y es bastante preocupante es el Tamaraceite, que volvió a perder en casa 0-2 ante el Antequera. Los goles llegaron en el 70 y en el 86. El Tamaraceite, que es penúltimo clasificado con tan solo un punto. Las Palmas Atlético octavo con 5, el Mensajero séptimo con 5 puntos.
Por cierto, vamos a escuchar al técnico del Tamaraceite, a Pache Castellano.
La primera parte estuvimos correctos, no es que fuera una primera parte que, bueno, que fuéramos superiores, pero yo creo que estuvimos correctos, tuvimos algunas ocasiones, ellos también lo tuvieron, pero yo creo que la segunda, pues a raíz del gol, yo creo que el equipo se vino abajo, no sé por qué, porque yo creo que, bueno, estábamos haciendo las cosas medianamente bien, pero bueno, son las circunstancias del partido, nos venimos abajo y yo creo que ya el segundo gol pues no termina de matar.
Y así fue, cayó 0-2 el Tamaraceite, ya pendiente de la próxima jornada, Jorge, le va a ser la cuarta en la segunda ref.
Yo le tengo cariño a todos los equipos canarios, a los Gran Canarios, particularmente al Tamaraceite, además creo que se merece un buen año Pachi Castellano, muchos años ayudante de Chus Trujillo, es un técnico canario con empuje, con pujanza, y bueno, le deseamos a todos los equipos canarios lo mejor. Déjame darte un último apunte, la jornada que viene, San Roque de Lepe, Unión Deportiva Tamaraceite, Antequera, San Fernando, Las Plumas Atlético, Vélez, Mensajero, Montijo y Panadería Pulido, partidazo este, Panadería Pulido, Ceuta, Chus Trujillo que visita de nuevo Gran Canaria.
Pues sí, partido interesante.
No hay ningún, es la primera jornada, será la cuarta, no hay ninguna, esta es la primera jornada en la que no hay ningún derbi canario.
Pues sí, y ya alguna más, pero tenemos mucho derbi durante toda la temporada en la segunda ref, en el grupo cuarto. En baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria, 87-92, le ganó al Fuenlabrada después de una prórroga, partido con muchos altibajos, el Gran Canaria por 25 puntos, después igualó el partido del Fuenlabrada, hubo prórroga y Miguel Salvo, que apenas había jugado, pues fue clave para la victoria. Vamos a escuchar a Fisac, el técnico del Gran Canaria.
Bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido durante casi 30 minutos. Luego hemos llevado un momento el ritmo del partido, hemos llevado un momento el control. Creo que sí que hemos sido capaces de saber estar estables en ambos lados del campo. Y luego, evidentemente, pues bueno, fue labrada su empuje, su carácter, su ambición, su ilusión, su trabajo, pues les ha hecho meterse en el partido, que han tenido todas las opciones de poder sacarlo hacia adelante. Creo que ha habido una jugada decisiva, que es esa parte final, que creo que ha habido una situación ahí, para mí, al menos de falta clara sobre Slaughter. Esto ha llegado a una prórroga donde cualquiera de los dos podíamos haber ganado el partido. Y creo que decisiones al final de acierto de un equipo a otro es lo que han decidido, y cualquiera de los dos equipos se había merecido ganar este partido.
Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Qué necesidad, ir ganando por 25, llegar a la prórroga y jugártela en la última canasta prácticamente, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, un partido con dos partes muy diferenciadas. El Gran Canaria llegó a ponerse más 25, como decías, ante un Fuenlabrada que yo ya avisaba el otro día que había hecho una muy buena pretemporada y que para mí había conseguido reforzarse bastante bien. Eso es, lógicamente, lo positivo, junto con que al final se consiguió la victoria, pero, bueno, un Gran Canaria que salió muy relajado tras el descanso y además, poco a poco, seguía recortando el Fuenlabrada. Veías al Gran Canaria, no sé, 10 arriba a 6 minutos y decía, bueno, aunque el Fuenlabrada está recortando, da la sensación de que es una renta más que suficiente, pero para nada, a punto estuvo de escaparse el partido y ya en la prórroga, así que bueno, ahí estuvo, fue fundamental Miquel Salvó, quedarse con lo positivo, jugadores como Dylan Ennis, como Artem Postovoy, que sin duda van a ser los faros de este equipo, y yo también quiero recordar, bueno, que André Olvici está de baja, que tiene que ser un jugador muy importante, el director de juego, el único director de juego puro para mí que tiene el equipo, y que además hay jugadores, como venimos contando en las últimas semanas, que no están en su mejor estado de forma por los Juegos Olímpicos, como es Nico Brusino, situaciones físicas como puede ser Kramer y el propio Slaughter, que se pasó todo el verano compitiendo. Por lo tanto, estamos muy lejos de ver el techo de este equipo, eso sí, ahora con un calendario bastante bastante complicado.
Sin duda, porque viene ahora el Barça, después tenemos partidos muy importantes, muy interesantes, pero yo no sé, el tema de la Noria, Jorge, Carlos, el tema de ir ganando por 25, de igualarte el partido, de tenerlo prácticamente perdido, de ganarlo al final, de ir a la prórroga, bueno,
yo estoy seguro de que
con
una,
duda, ¿no?
Yo estoy seguro que es de esas victorias que vale, que cuando pasen las jornadas no te vas a acordar, o sí, y que efectivamente cuentan como victoria, y es lo que hacía falta. O sea, había que ganar y se ganó, pero son las que dejan un sabor de boca agridulce.
Sí.
Porque por mucho que es verdad, lo que sea verdad, lo que apunta Carlos, que bueno, que vendrán jornadas mejores con los jugadores al 100%, por cierto, Shurna al final jugó, hizo un partidazo tremendo. Pero esto de la garra, del empuje, del carácter del que habla Porfirio Fisac, él, más que nadie, tiene que saber que es muy complicado mostrarlo, sacarlo, cuando un equipo está menos 25, cuando está 25 abajo. Entonces, en todo este tipo de remontadas siempre hay un 75% de relajación, de exceso de confianza, de como quieras llamarlo, del equipo que va por delante. O sea, entonces, por eso me sorprende la reacción un poco de malestar, exactamente, de enfado, de desagrado de Porfi Fisac cuando le hacen preguntas del todo normales.
Como esta, por ejemplo.
En baloncesto, en Liga Endesa, si tenéis experiencia, se dan muchos resultados en los que de repente vas 15 arriba y el equipo contrario te coge. Por su grado de acierto, por nuestros errores en un momento de vida. Creo que serán todas las circunstancias para que un equipo en 5 minutos pues meta un 18. Será que tú juegas bien y que el otro juega un poco peor. Serán todas las circunstancias. Pero creo que es lo más normal, de verdad. O sea, yo creo que si lleváis mucho tiempo viendo Liga Endesa, si hace poco habéis visto, no sé si visteis la final, la última final que ha habido hace una semana, no sé si la habéis visto. Esto es Liga Endesa. Aquí no se gana un partido. En 5 minutos se puede perder, pero no se gana. Entonces, un día irás arriba, abajo, es lo más normal.
Hombre. Primero, no puedes comparar al Fuenlabrada con el Madrid, por el amor de Dios. Segundo, si fuera lo más normal, veríamos en cada jornada dos o tres situaciones de este tipo. Y cada equipo lo sufre dos veces al año, por ponerte un ejemplo. Y lo que no tiene de normal es la reacción de Porfirio Fisac, porque cuando Yasikevicius pierde el partido, lo primero que dice es, ¿qué de positivo le voy a ver? Es cierto que pierde, ¿vale? Que pierde. Pero habiendo ganado, seguramente también haría autocrítica y así que hubiese diciendo, bueno, es que casi le regalamos el partido al rival. O sea, que de verdad, perdóname, pero ¿será que yo me quedo con esos 25 puntos? Seguramente, estoy completísimamente seguro de que ha habido autocrítica y que ha habido bronca en el vestuario. Porque es que casi pierdes un partido ganando de 25 puntos.
Y sobre todo, Carlos, con el calendario que tenemos por delante, que es verdad que ganamos y había que ganar y es importante y ya la victoria está en nuestra huchaca, pero vamos a ver el miércoles, ¿no? ¿Cómo estamos?
Claro, se antoja muy complicado que le puedas competir al Barça, porque para ganarle a un equipo como este, precisamente lo que tienes que hacer es un baloncesto perfecto durante 40 minutos y el Granca está muy lejos de eso, como el año pasado ocurrió durante casi dos terceras partes de la temporada. En cualquier caso, sigo pensando que hay muchísimo talento. A mí, la verdad, como entrenador, como jugador, en mi grupo siempre me ha gustado ganar los partidos ajustados. Evidentemente es negativo que te remonten 25 puntos, pero también hay que quedarse con el factor positivo mental de ganar un partido ajustado. Ayer mismo creo que hasta Dylan Ennis le respondía a algún aficionado en Twitter diciendo al final es una victoria y lo peor hubiese sido, lógicamente sé que estoy diciendo una perogrullada, pero yo creo que técnicamente hubiese sido un palo muy gordo no acabar ganando. Y por otro lado, respondiendo un poco a Jorge, estoy de acuerdo en lo del discurso, pero más allá de las declaraciones de Porfi, esta Liga Endesa es como muy pocas competiciones, voy a decir, en el mundo del baloncesto, por no exagerar y decir casi del deporte. Aquí realmente cada equipo le puede ganar a cualquier otro. Recuerdo el año pasado, sin ir más lejos, como el descendido Guipúzcoa le remontó y le ganó al Lenovo Tenerife, que estaba realmente en una dinámica ganadora. Y además, los equipos que no compiten en Europa se preparan mucho más de cara a los partidos de la Liga Endesa. Todavía no ha empezado la Eurocup, pero bueno, sabemos que esta Liga Endesa es una de las ligas más competitivas, si no la más competitiva en la fase regular del mundo.
Sin duda. Antes de concluir, Carlos, al final yo creo que es sorpresa, ¿no? Ya no solo por perder, sino la forma que cayó el Perfumerías Avenida frente al Valencia en la final de la Supercopa.
Bueno, con cuatro jugadoras que todavía, con cuatro bajas muy importantes, el Valencia tiene ahora, precisamente esta semana, la fase previa de la Euroliga con Esquío y no recuerdo ahora con qué otro equipo, pero vamos, mañana y el jueves, por lo tanto, seguramente han apurado la pretemporada para llegar lo mejor posible y tanto, como te digo, nivel de tono físico y cuatro bajas muy importantes, incluida jugadora WNBA en el Avenida, amén de que Valencia además tiene el mismo grupo prácticamente que el año pasado. Todo eso en los primeros meses de competición se notan. Desearle muchas felicidades primero a nuestra Leti Romero, mucha suerte para esa fase previa de la Euroliga, como a su vez la fase previa de la Eurocup, que tiene este jueves el partido de ida en Londres, el Spar Gran Canaria.
Pues sí, estaremos pendientes de ello. Hablamos durante la semana, Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 11 minutos para las 3 de la tarde. Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deportes. 2:31 de la tarde. Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. 2:50, mucho que analizar también, Jorge, en cuanto al balonmano. También tenemos que hablar de voleibol. Victoria del Rocasa Gran Canaria el pasado fin de semana.
¿Cuánto ahora? ¿Te cuento después?
Pues cuéntame ahora.
¿Te cuento ahora? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Cómo dice el refrán? No dejes para después.
Para mañana lo que puedas hacer hoy. O para las 3 de la tarde lo que puedes hacer a las 3:10, a las 2:50.
Claro. Bueno, pues hasta ahora, como te gusta a ti decir, cuando quedan 9:50 para que acabe el programa.
Correcto.
De hoy.
Sí, señor.
El primero de la semana.
¿Hacemos redoble de tambores o no?
Vamos a dejarlo. Te cuento, para no hacer trabajar mucho más a Guillermo Correa, que ganó 37-21 la segunda jornada Rocasa Gran Canaria. Estuve allí ante el San Quirce, el conjunto catalán, que va a ser una de las cenicientas de la temporada, aunque me gustó particularmente, un equipo muy peleón.
Aquí le dice San Quirce y aquí le dice Humble, ¿no?
Sí, bueno, San Quirce, el Humble, un club Humble. Bueno, Humble es balonmano, ¿no?
Sí, sí, una, pero hay que leerse el Humble inglés, pero, y otro San Quirce.
Bueno, pues con San Quirce me quedo yo, que logró de manera muy brillante. Es una especie de tamaraceite en lo que al fútbol, en las últimas temporadas, ascenso tras ascenso, compitió. La verdad es que compitió de manera más que digna, pero el Rocasa Gran Canaria es mucho Rocasa, aún con 3 bajas. Zainan Ben anotó 6 goles, Pavlovic, la croata, anotó 7 y fue una victoria muy, muy fácil. 2 victorias en 2 partidos ante rivales de no tanta envergadura, y ahora comienza lo bueno para el Rocasa Gran Canaria, que en cualquier caso, dejó buenas sensaciones.
Vamos a escuchar a Robert Cuesta.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, le seguimos queriendo para hacerles esperar. Ahora sí vamos a escuchar al técnico del Rocasa, Robert Cuesta. Por cierto, Jorge, mañana protagonista en directo en los micrófonos de la cadena COPE, el técnico del Rocasa, mucho que analizar con él.
Pues sí, entrenador que en más de una ocasión fue elegido en las últimas temporadas mejor entrenador de la Liga Guerreras Iberdrola.
Vamos a escucharlo.
Creo que el equipo ha estado muy concentrada en casi todas las fases del partido. Es verdad que, sobre todo al principio de la segunda parte, no hemos estado en defensa como teníamos que estar. Las dejábamos que se acercaran mucho a portería y ahí hemos tenido un poquito más de problemas, pero estoy muy satisfecho sobre todo por el hambre que ha demostrado el equipo, ¿no? Ver a María González pelearse un balón, tirarse al suelo, cogerlo cuando quedaban menos de 6-7 minutos para acabar el partido, pues creo que este es el reflejo que tenemos que seguir, ¿no? Las jóvenes es lo que tienen que ver, que la capitana del equipo pelea todos los balones y todas tienen que ir detrás de ella. Es muy contento y hay que seguir. Esto solo es el inicio. Los entrenos tienen que ser como están siendo, queriendo ser cada día mejores, queriendo competir entre nosotras. La verdad que los entrenos son muy buenos. Estoy muy contento con el grupo, pero es solo el inicio y tenemos que seguir disfrutando sobre todo.
Bueno, Robert Cuesta, analizando el partido, bueno, la victoria, 37-21, 2 triunfos claros, contundentes. Sí, es verdad que deja claro que el Rocasa era ya un candidato, pero ha dado un salto de calidad y lógicamente que está viendo reflejado,
un
Jorge.
Es un gran entrenador, viene a entrenar al Granollers, que
está en la selección española.
Y sabe mucho, bueno, el trato con las jugadoras es fantástico, la relación, como la era también cuando entrenaba Carlos Herrera, es el primer técnico no peninsular en llevar las riendas del Rocasa Gran Canaria, y ha encajado de maravilla. Insisto, no son dos grandes piedras de toque, el Morvedre por un lado y el San Quirce por otro, pero ahora va a comenzar lo bueno, también en competición continental. Yo confío mucho en este Rocosa Gran Canaria.
¿Quién fue la mejor jugadora o de las mejores jugadoras del partido?
En el aspecto anotador, Katarina Pavlovic, la croata, con 7 goles, y Zainan Bien, que estuvo sensacional con 6 golitos. Marcó 9 la jornada inaugural, 15 goles en 2 partidos.
Vamos a escucharla, a Zainan Bien.
Valoro de forma muy positiva, ¿no? Dos puntos que nos llevamos. Y nada, el equipo ha estado muy bien, estoy muy contenta. Creo que todas hemos hecho un buen papel, hemos podido ir rotando. Así que nada, muy contentas y pensando ya en el siguiente partido.
Pues sí, pensando ya en el posterior encuentro, insistimos que mañana, bueno, tendremos muchísimos protagonistas, pero entre ellos a Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria. Y menuda semana, Jorge. Bueno, tenemos el baloncesto el miércoles con el Granca frente al Barça, tenemos a la Unión Deportiva hoy y también el próximo sábado contra la Ponferradina, pero Supercopa, y no masculina solo, también femenina, las dos y en el centro insular, y con dos candidatos a llevársela, el Huevos en el masculino y el Olímpico en el femenino.
Sí, el sábado el Club Voleibol Gran Canaria, el Olímpico de toda la vida, el Club Voleibol Guaguas el domingo, son la Supercopa, pero este miércoles hay partido de competición continental.
Correcto.
La máxima competición continental, fase previa en casa, y hay que estar muy pendientes de los dos representantes canarios que están a punto de comenzar una temporada ilusionante e inolvidable.
Sergio Miguel Camarero habla de la Supercopa del próximo fin de semana y cómo está encajando, cómo ha llevado la pretemporada el equipo.
No tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a equipos así tan fuertes, y de verdad que ajustando, jugando todo el mundo, ajustando cosas, y de verdad que muy contento porque el nivel ha sido muy alto y hemos estado ahí hemos ganado y hemos perdido, y en Europa así todos los equipos son buenos. Bueno, hay que tener paciencia con él, tener paciencia, hay que ver cómo si lo podemos yo en 2 semanas ya estar bien. Es complicado, pero lo vamos a intentar. Todos nosotros vamos a tener que salir a la cancha a jugar el partido a muerte y sobre todo el aprovechar estos partidos para que nos sirvan para el domingo. Va a ser un partido complicado con Palma, como son siempre, y vamos ahí a prepararlo bien esta semana para llegar lo mejor posible.
Pues sí, preparar bien la semana, llegar bien a la Supercopa.
Hacía referencia a Sergio Miguel Camarero a ese segundo torneo memorial alcalde Juan Rodríguez Doreste, que jugó contra los mismos equipos con los que se enfrentó en el torneo de Maspalomas, perdió contra el Narbón francés, pero se impuso al WWK Volleys Herching, un equipo alemán. Los dos, el francés y el alemán, son grandes equipos en el concierto continental y sí sirven como referencia para medir, para calibrar la calidad del huevo. Vamos, que se ha enfrentado a equipos que son de los mejorcitos de Europa.
3 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que las semanas pasadas en el sur fui a una gasolinera que no era el kilómetro 13 y me encontré tan extraña que pensé para mis interiores de adentro: ay, así es como se tiene que sentir Messi, con la camiseta del Paris Saint Germain y con el 30 a las espaldas, con la diferencia que él tiene, un cocinero a las 24 y yo me harté a freír sartenas de papas en el búngalo. Pásate por la estación de servicio de kilómetro 13, que tú y tu conchito lo mereces.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Señor Peris García, don Jorge, nada, quedan 5 horas, 1 minuto y 30 segundos, pero un poquito antes estaremos aquí contándoles el partido del Burgos Unión Deportiva.
Pues sí, yo me voy a echar un refresquito, una cervecita y un par de tapitas. Pues sabes que allí en Burgos, sí, en Burgos sales.
Y al plantío.
En Burgos, en Aranda de Duero, en esa región. Tomas algo, pides un refresco, una cerveza y automáticamente te ponen una tapa, no te la cobran, te la ponen.
Y hay una carne allí.
Oh, maravilloso.
Efectivamente.
No me sale ahora, un cochinillo y un cordero.
Oh, tremendo, tremendo. 1 minuto para las 3, nos vamos.
Cordero lechón, Juanfra. Qué rico. Me río. Es el cordero tiernito, coño, no me hagas reír. Después de lo de...
Con papas, ¿no? Y salsa.
Qué rico.
Sí, señor.
Y una cuajadita de postre.
Nos escuchamos después, Jorge.
Hasta después.
Exacto. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica a las 7:30. Les contamos el partido en Cope Más Gran Canaria. El encuentro entre el Burgos y la Unión Deportiva. Un ratito. Nos escuchamos otra vez. Sean felices. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.
Aukulana, busuami, aukulana.